Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Partido exigente, domingo 4 y cuarto, tiempo de juego de la cadena COPE en directo, lo cuenta Almería-Cádiz, partido exigente para los amarillos, sabiendo que suma 4 jornadas sin ganar el Cádiz, que lleva 3 partidos consecutivos sin marcarle un gol al arco iris y que es importante que esos dos datos, esas dos estadísticas, el de partido sin ganar y el de partido sin marcar un gol, cambien este fin de semana. Bueno, si se consigue el primero, el segundo también. Es una evidencia, una perogrullada que yo acabo de sacar. Si ganas el partido es porque has marcado un gol. Es lógico, ¿no? Y eso es lo fundamental, que el Cádiz es un equipo... Fijaros, que el Cádiz es un equipo que recibe pocos goles... Es algo maravilloso, es fundamental y es clave, y eso le va a hacer no pasar apuros y por lo menos estar en mitad de tabla, entiendo yo, y es vital. Pero si quiere ganar partido tiene que marcar goles, también es una evidencia, ¿no? Pasa por las dos cosas. Así que ojalá se pueda ver el domingo ante, ya digo, un rival exigente. Luego vamos a conocer el último de la Almería, que también afronta el choque con algunas bajas por el tema de las selecciones y tal. Ya sabéis que en el Cádiz la baja de Kovacevic, en teoría... Porque adivinar el 11 de Garitano cada semana es complicado. En teoría le va a suplir Pelayo y a Tabatache, que tampoco va a estar. Pues bueno, yo apostaría por De La Rosa, pero bueno, no hay que descartar que quizá pueda meter de inicio a un Tibero y eso haga que pueda estar, no sé si De La Rosa o el propio Brañón Ocampo, que el otro día jugó. Diarra ha desaparecido, en fin, que hay cuestiones ahí alternativas que puede plantear el técnico vasco del Cádiz de cara a ese choque. Es verdad que Iza está ya con el equipo, pero yo quizás lo veo precipitado, que pueda jugar. Oye, que a lo mejor lo hace, pero también entiendo que Caicedo otro día no lo hizo mal. Así que el posible once el domingo con Víctor Aznar bajo palos, con Climent, y entiendo que Caicedo en la derecha, y Climent en la izquierda, con Iker Recio, con Pelayo, centro de defensa... Yo entiendo que deben seguir tanto Diakité como Ortuño. Entiendo que van a seguir. Suso en una banda. En la otra yo apuesto por que pueda estar De La Rosa en esa posición. En la media punta veremos si opta por Ontiveros y arriba García Pascual. Por ahí podrían ir los tiros del posible 11. Pero seguro que arriba pone otra cosa a Garitano y cambia, porque ya estamos viendo que las últimas semanas ha jugado con dos delanteros, y Brañón Ocampo de no jugar un solo minuto a ser titular, Ontiveros aparece y desaparece, en fin, menos Suso, que es fijo ahí, y García Pascual cuando está también es fijo, los demás están cambiando muchísimo en las últimas semanas. Así que lo dicho, partido... Para ver si cambian las cosas un poquito en el Cádiz, siempre mirándolo con calma, con perspectiva, teniendo en cuenta que el equipo es verdad que está en playoff, es verdad que lleva tiempo sin ganar y es verdad que hay que cambiar cosas, pero con la perspectiva de entender que el entrenador es verdad que yo creo que está intentando cambiar esas cosas y que ahora lo que importa es que se vea de verdad, que todo esto se manifieste con resultado, porque al final el equipo juega prácticamente a lo mismo de principio de temporada, con la diferencia de que antes marcaba goles y ahora no lo está consiguiendo ni muchísimo menos el cuadro cadista en ese aspecto. Así que ojalá que se puedan cambiar las cosas de cara al partido que tiene por delante el Cádiz, que como digo va a ser ante uno de los mejores equipos sin lugar a dudas de la categoría. Nosotros lo que hacemos como siempre es arrancar una buena moto Yamaha de motos Payán. Payán, recordando que hoy enseguida, con la previa, la última hora, Garitano no habla hoy, va a hablar mañana sábado, también lo va a hacer mañana Rubi, así que enseguida, última hora de la Almería, el análisis con Manolo Rueda, el tiempo de debate, y hoy con el tercer galardonado y distinguido de los premios COPE al deporte de la provincia de Cádiz. Esta semana hemos hablado con el Club Natación Adaptada Nadagades, distinguido por esta casa, ayer con Laura Delgado, jugadora jerezana de rugby y que fuera capitana de la selección española, y nos queda el tercer distinguido en estos premios COPE, el Racing Club Portuense. Así que enseguida vamos a hablar con su presidente, con Jesús Rodríguez. Todo ello, estos premios se van a entregar, como bien sabéis, este lunes a las 11 de la noche en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto, justo antes de la emisión en directo del partidazo de COPE de Juanma Castaño, programa para el que se siguen repartiendo invitaciones gratuitas en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez del Puerto de Santa María. Enseguida hablamos del Racing Portuense. Agenda del fin de semana para mañana en la Primera Federación, 8:30, Sanluqueño Ibiza. Domingo a las 12, Juventud de Torremolinos, Algeciras. En la Segunda Federación, domingo a las 12, Merilla, Jerez Deportivo Fútbol Club. A las 6, Jerez Club Deportivo Lorca. En Tercera Federación, mañana 4:15, Conil Ceuta B. Domingo a las 12, Cádiz Mirandilla Pozo Blanco y Chiclana Córdoba B. A las 4:30, Bollullos Balona. En la División de Honor, domingo a las 6, Cádiz C, Betis C. Y a las 7, Los Barrios, Racing Club Portuense. Y en la Tercera Andaluza, domingo a las 12, Trebujena, San Fernando, Club Deportivo. Con motos Payán, tu concesionario Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Nuevo horario para el Cádiz, que va a jugar el sábado 13 de diciembre a las 9 de la noche en Zaragoza, en el nuevo campo de Zaragoza, que está construido por la Romareda, pues sábado 13 de diciembre ante el colista Real Zaragoza, Cádiz, a las 9 de la noche. Queda pendiente por conocer el último partido de diciembre de este año, que será el fin de semana siguiente, que el Cádiz jugará como local, pero ya sabemos ese horario. Por cierto, el acta otro día recogió del partido del Valladolid que un aficionado había lanzado un objeto, que no era un objeto, era un papel del mosaico enrollado, pero según el árbitro era un palo. Bueno, pues no, era enrollado. Bueno, el caso es que el Cádiz ha alegado y tal, pero bueno, al final sanción leve para el Cádiz por ese lanzamiento de un papel enrollado, pero según el árbitro, en fin, era un paro las cosas. Con Hospital HLA Salud, las noticias del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y comenzamos con el análisis de ese partido del domingo con nuestro querido Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Es un partido exigente, ¿eh? Visitar a Almería, más allá de las bajas que tiene Almería, también las tiene el Cádiz, es una prueba de fuego importante la del domingo.
Sí, evidentemente se enfrentando ahora mismo dos gallitos de la categoría, quinto contra sexto, con diferencia de un punto. Un partido un poquito marcado por las bajas también, más importantes las del Cádiz, puesto que los cuatro extranjeros, no extranjeros, va el chiquito, el portero Bruno Iribarne a la sub-21, pero Bruno no ha tenido ningún minuto. Y los demás dos de Serbia, Perovic con Montenegro y Soko con Camerún, tampoco han tenido muchos minutos, a diferencia de las dos bajas muy, muy importantes que tiene el Cádiz. Está claro que es un partido muy difícil. Se enfrentan el segundo equipo más goleador con el segundo equipo menos goleado. O sea que creo que este partido tiene un atractivo bastante grande, la verdad. Es un partido muy bonito de ver.
Sí. Claro, es que el problema del Cádiz sigue siendo la poca capacidad goleadora, es que lleva muy pocos goles. Es cierto que también ha recibido muy poco, si es que eso no lo podemos obviar, que son 9 goles que ha recibido el Cádiz, de los cuales 6 han sido en 2 partidos. Si eso no lo podemos obviar, pero claro, es que para ganar necesitas más. Es una perogrullada, pero es que es una realidad, es que para ganar partido tienes que marcar goles. Evidentemente, dejar tu portería lo más cerca del cero posible, pero necesitas más arriba, el equipo necesita más arriba.
Ahora mismo me estoy acordando de la famosa frase de Caparrós, ¿no? Si te tapas la cabeza, se te ven los pies, y si no llegas a la cabeza, es fácilmente entendible. El Cádiz tiene un problema muy gordo con generar juego y ocasiones. es el por goles a favor iría en el puesto 21. O sea, solo le supera el Zaragoza, que lleva 7, y el Cádiz está con 11. Obviamente es un problema muy, muy, muy importante para recapacitar. Ahora llega también el mercado de invierno, que puede estar en la cabeza de muchísimos, y está claro que echamos goles en falta de más jugadores, ¿no? Aparte de Tabataxe. Entiendo que García Pascual está haciendo un trabajo muy, muy importante, pero no está afortunado de cara a gol. Tampoco es que tenga muchas. Echamos de menos los goles de Ontiveros del año pasado. Por supuesto, como no decirlo, los goles de Krill, indudablemente. Y bueno, la verdad que ahora mismo es una situación de mucha incertidumbre deportiva, ¿no? ¿Cómo la va a desarrollar el Cádiz? ¿Cómo va a intentar? ¿Y cómo va a intentar resolverla? Verdaderamente es una gran incertidumbre. El orden defensivo, obviamente, hay que mantenerlo, pero de cara a gol hay que hacer más cosas para ganar los partidos.
Tal cual. Hombre, yo creo que para el partido del domingo las sensaciones del Cádiz otro día, para mí, no fueron del todo malas. Para mí el equipo estuvo mejor respecto a Andorra y respecto a Granada. Y claro, eso quizás es lo que queremos ver. Queremos ver el domingo en Almería mínimo lo que vimos ante el Valladolid. Yo entiendo, Manolo, que el partido es complicado, que es difícil, que el Almería tal, lo que tú quieras. Ahora, ¿que el Cádiz puede ganar en Almería? Puede ganar en Almería. Totalmente.
El Cádiz hizo unos 20-25 primeros minutos muy buenos. Del gran anulado que han corrido Ríos de Tinta ya ni hablamos, porque fue un absoluto descaro. El árbitro este también quedará en la memoria de nosotros como Alberola. En definitiva, a veces a Pedro Flaco todo se le vuelve en pulga. Ya digo que el gol anulado fue un crimen. Probablemente decanta el navegar en el partido por parte del Cádiz. Quizás con ese gol a favor el partido hubiese sido otro. Pero ya no hay tiempo para lamentar y el Cádiz tiene que ser un partido muy, muy fuerte, porque ellos tienen en ataque, tienen a Embarga, tienen a Rivas, tienen a Batistao, tiene una auténtica pólvora, jugadores de primera división. El Cádiz tiene que estar muy, muy concentrado.
Tal cual. Para ti, porque más o menos el sustituto de Kovacevic entendemos que debe ser Pelayo, entendemos, aunque Garitano es que sorprende mucho con el once titular, la verdad. Pero de Tabataxe, ¿a quién pones tú?
Bueno, tiene varias alternativas, ¿no? No sé si se decidirá jugar con Ontiveros y con Suso de principio. Bueno, está De la Rosa. En definitiva, también es un partido muy importante para la gente que vaya a jugar de inicio, ¿eh? Porque tiene una oportunidad muy buena frente a un grandísimo rival para demostrarle al entrenador que son primeros espadas, ¿no? Es un partido muy, muy bueno para eso. Está Brian Ocampo. Ahí el míster puede jugar con varios dibujos, ¿no? Veremos a ver. Yo también entiendo que después de los dos goles que metió Reyer en Murcia, quizás habría que haberle dado más minutos. Obviamente es una opinión muy personal como entrenador y como yo veo las cosas, pero está claro que tiene un abanico importante para decidirlo.
Sí, desde luego. Veremos, ¿no? Y De la Rosa también está ahí, en fin, que ahí tiene más alternativas, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro, Manolo, es que el partido también invita a pensar que claro, que es que ya son 4 jornadas sin ganar, que el comienzo de liga en líneas generales yo sigo insistiendo que no es malo, pero que hay que darle un poquito a la gente que necesita una victoria también.
Está claro que como el comer es muy necesaria, y ojalá se pueda dar este domingo, ya digo, en un partido muy atractivo, que el Cádiz, si es capaz de lograr la victoria, va a dar un porrazo en la mesa, por supuesto.
Tal cual. Mister Manolo Rueda, buen fin de semana. Cuidado con la lluvia, Manolo. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Consigue tu invitación en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, Avenida de Benesteo sin número. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Vamos también a conocer última hora del rival. Rubi, al igual que Garitano, también habla mañana. Así que, pues, no escuchamos al técnico catalán de la Almería, pero sí última hora y novedades que nos trae nuestro compañero Jordi Forqué. Jordi, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues la Unión Deportiva Almería, después de tener aplazado el encuentro contra el Ceuta, quiere seguir su racha muy positiva, que lleva ya 8 partidos sin conocer la derrota, 7 de Liga, 1 de Copa del Rey, que lo ha llevado desde estar en puesto de descenso, como la temporada pasada, a incluso, si se pudiera haber terminado el partido en Ceuta y de haber ganado ese partido, ser colíder. Y un conjunto del rojiblanco que está plagado de bajas. 4 en concreto se han ido con sus respectivas selecciones. Es cierto que del último partido, por ejemplo, Esteban Josic, el centrocampista serbio, y Patrick Soko, el delantero camerunés, fueron titulares precisamente en Ceuta. Los otros dos no. Marco Perovic, el extremo que está con la selección absoluta de Montenegro, y también Bruno Iribarne, el guardameta, que es el tercer portero de la Unión Deportiva de Almería, pero que es el internacional sub-21. Así que estas 4 bajas ya son seguras y la gran duda es Leo Batistao. Ante la ausencia de Patrick Soko, Leo Batistao debería ser el delantero centro titular, pero lleva las últimas jornadas que no está disponible. Rubi no confirmó que podría estar en esta semana. Vamos a ver lo que dice mañana en la rueda de prensa previa. Así que todo apunta a que el delantero centro titular debería ser Talis. Por tanto, el equipo titular podría ser el formado con Andrés Fernández en portería, la defensa, la que viene siendo ya habitual prácticamente toda la temporada, Chirino, lateral derecho, Alex Muñoz, lateral izquierdo, pareja de centrales para Nelson Monte y Federico Bonini. El centro del campo, aquí sí cambia radicalmente, no está Stefan Josic, podría ser Idris Ubaba el que jugase junto a Lopi, que no está sancionado, aunque el comité de competición en primera instancia dijo que sí. Las 3 medias puntas para Adrián Barba, para Nico Melamed y Sergio Arribas, pudiendo entrar también como titular Arnau Puigmal, y arriba, en principio, la punta del ataque, Talis.
Vamos a abrir el tiempo de debate de este maravilloso viernes con Ali Ruiz. Hola, Ali, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y con Diego Calvo. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, todo bien, ¿no? No estáis ninguno en El Salvador, ¿eh? Ninguno de los dos, ¿eh?
Qué va.
Yo creo que tiene que haber ya, habría que implantar una conexión, mira Diego, creo que está, que curras en Diputación y tal, para Patronato de Turismo, una conexión aérea Jerez-El Salvador, directa, como en plan el charter, ¿no? El charter no.
Sí, yo creo, y que aterrizara directamente en Sportage, una pista aterrizada allí. Sí, yo creo que podría tener salida.
Qué bueno,
por lo menos sabemos que existe El Salvador, no como Turella ya, ¿no? Que la rueda de prensa del partido este con Mágico no sabía que El Salvador era un país.
Bueno. Yo creo que va a hacer referencia a aquel momento mítico de Federico Trillo de ¡Viva Honduras! No,
¡Viva señor, Honduras! También.
Señor ministro, que estamos en El Salvador. No sé dónde era, ¿no?
Sí.
Bueno.
Correcto.
Bueno, pues nada. No, esto lo decimos porque ha estado el presidente y el vicepresidente en El Salvador con Mágico, que yo creo que ya que está muy bien ver a Mágico, pero no sé. Yo sé.
Pero Rubén, es que...
Calma ya con
que
Mágico.
Vamos, ¿de qué vamos a hablar si no? Es que... tanto 0-0, pues habríamos de Mágico, habríamos de otra cosa. Yo casi otras veces he hecho una cortina de humo. Yo esta semana casi la agradezco, porque yo digo, ¿qué contamos? Empezamos por la porra. 0-0, Rubén, este fin de semana yo puse por el 0-0. Y
oye, lo firmo, ¿eh?
Escúchame,
yo firmo, ¿no? Un 0-0, hombre, un 0-0 en Almería, tal como está ahora la Almería. No sé, yo tampoco lo veo tan malamente, ¿no?
Hombre, un partido complicado, ¿eh? Un partido complicado. Sí. El tema, claro, que ya un 0-0 en Almería, dices tú, es que te sabe ya un poquito a que te sabe, no, un 0-0
en Almería. Perder 3-1 y que por lo menos marque a alguien, ¿no? No sé.
Un poquito más entretenido, ¿no? Un poquito más entretenido.
Para romper la racha, ¿no? No sé. Ali, tú que eres tan fan de la ley del ex, y Garitano estuvo mencionando, a ver si eso sirve para que...
A ver si eso no sirve para nosotros, ¿no?
Claro, claro.
Oye, yo, si queréis que siga dando mi papel de positividad en este debate...
Sí, por favor.
Pues después de 3-0 y una derrota, que el Cádiz siga ahí en puesta de ascenso, no en play-off, que diga, perdón, en sexta posición, luchando con los nombres que se están colocando ahí, ¿no? Arriba, que yo creo que al final son los que van a estar, no sé, yo echándole un vistazo a la clasificación veo que ya están ahí arriba nombres que yo creo que van a estar al final de temporada. Pues bueno, si me quedo con la parte positiva después de toda esta racha mala, porque al final es una racha mala que estamos pasando, está claro, que sigamos ahí, bueno, me quedo con esa parte positiva, que hay muchas cosas que evidentemente que hay que mejorar en este Cádiz, pero que bueno, que ha pasado ya un tiempo y que seguimos ahí luchando. Esperemos, yo firmo que sigamos en ese sitio durante mucho tiempo, la verdad.
Bueno, te lo voy a comprar, Ali, te lo voy a comprar.
Venga, ¿qué me dices?
Hombre, lo que demuestra que no hay tampoco ningún equipo que esté destacando muchísimo y... No. Y que hay mucha igualdad y que todo el mundo ha tenido baches en un momento o en otro, y esperemos que este sea el nuestro, que llevamos un montón de partidos sin ganar. Uh-huh. Pero lo que pasa es que lo que nos preocupa es la flechita para abajo, ¿no? Otras veces estás en la misma posición, pero vienes de ir ganando.
Que se alargue esta racha, claro.
Claro, y lo ves con otro punto de vista. Pero claro, ahora como está costando tanto hacer gol, los partidos son tan aburridos, los resultados no llegan, pues los jugadores en la dinámica negativa, todos esos de los que hablamos bien, que estaban en forma, todos están peor, pues entonces pues claro, hablamos pues desde otro ángulo, es normal, ahí le hace falta ganar como sea, sobre todo yo creo que para cambiar un poquito el ánimo y para hacerle un favor al community del Cádiz, que el hombre no sabía qué poner entre semanas de jugada y highline, porque está difícil la cosa.
Tiene que poner goles anulados, el pobre.
Claro. Sí, sí, que del de árbitro también podemos ganar. Ya quedamos atrás. Pero,
exactamente. El único que metemos son las lulas.
Sí.
Hable usted del árbitro, si quiere.
Bueno, pues mira que parece que también lo habíamos hecho en este debate al principio de temporada, que todo salía bien, había como una dinámica que las decisiones arbitrales pues nos favorecían o lo dudoso, o no ha habido nada en contra. Pues ahora que está la cosa más complicada, como pasa siempre, pues la moneda cae del otro lado, aunque lo del otro día no es que fuera una jugada dudosa, el otro día para mí me pareció un robo escandaloso y que se están cargando el fútbol, ya no es cuestión ni del árbitro, es cuestión ya de que aquí la gente se inventa unas cosas que no se han visto en la vida, como dijo bien Garitano, y perjudican el espectáculo, porque un gol que nadie había protestado se anula, y en fin, y nada. Que lo echaremos de menos.
Y tanto que nos cuesta generar y eso, cuando metemos un gol, además que era pronto, que era al principio del partido, al final nos anulan la única de las pocas oportunidades que tuvimos, porque yo creo que tuvimos alguna más que se debía de haber metido. Y es como cuenta Diego, que al principio de temporada era al contrario, el que metíamos nos valía. Ahora nos cuesta mucho más meter y fallamos las pocas ocasiones claras que tenemos. Y eso que sigue la misma complicaciones que nos genera, lo poco que genera no se mete, el gol, el único que tiene gol ahora mismo tampoco va a estar esta semana. Digamos que podemos hablar de los mismos problemas del principio, lo que pasa es que, como decía, que antes salía cara y ahora está saliendo cruz.
Sí, y luego otra cosa que a mí me da la impresión es como que el propio entrenador ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque toda la semana cambia dos o tres nombres, prueba dos o tres cosas nuevas.
Es que es muy difícil acertar el 11 que va a sacar Cádiz, es muy difícil.
Sí. Es más fácil acertar resultados.
Totalmente, eso es un problema también que está ahí, ¿no? Que no tiene el Cádiz un once definido, ¿no? Parece que está probando mucho a jugadores que un partido le sale bien, lo pone el siguiente, pero después de otros dos partidos desaparece. No sé qué está pasando ahí, la verdad.
Y eso es un síntoma. Yo creo que eso es un síntoma de que no se encuentra, que él sabe que no está encontrando la fecha, ¿no? Pero bueno, hay veces que quizás, hombre, si mantuviera el mismo once estaríamos diciendo, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no prueba? Porque juega siempre los mismos. Yo entiendo que es lo que tiene que hacer, pero hasta que no acierte, pues da una sensación un poco de inseguridad, y creo que también genera al jugador un poco de desconfianza, ¿no? De que hoy no juego, mañana no tengo ritmo. Entonces es complicado tomar esa decisión. No lo digo como una crítica, lo digo como una reflexión, porque yo en su papel haría igual. Me entrarían ganas de cambiar 5 o 6. Pero si cambia 5 o 6 y no te sale, eso al final va yendo a peor.
Macho, hace lo de que es más fácil aceptar el resultado que el 11. Es que es verdad. Porque yo iba a preguntar ahora quién va a jugar por Tabatadze, porque, hombre, por Sinkovacevic, yo entiendo que va a jugar Pelayo, entiendo, pero oiga, no lo sé. Entiendo que Pelayo, pero por Kovacevic, no sé. Yo
por Tabatadze,
eso. Sí. No sé, de la Rosa, yo qué sé, no sé.
No sé, o juega F, cambia.
También eso parece.
No, es que cualquier cosa no se sabe, ¿no? Sí. Bueno, eso tampoco lo sabe el entrenador de Almería. Esperemos que le sorprendamos.
Tal cual. Bueno, pues entonces, como es más fácil adivinar el resultado, ¿cuál va a ser el resultado?
Y ya lo he dicho, 0-0. Porque antes que me lo quitara...
No, pero juégatela. Juégatela un 3-3 o un 4-4 o algo.
Un 1-2, venga, te voy a decir.
1-2, dos goles.
1-2, lo apuntamos.
Sí, sí.
Y Ali Ruiz
el
dice...
El 0-0 no vale, el 0-0
sí,
no vale.
Sí, hombre, dilo, dilo, 0-0, sí, sí.
Pero
sí.
Yo digo 0-0.
Venga, me la voy a jugar de triple de espalda, triple no, de centro del campo de espalda. 0-2. ¿Vale?
Venga.
Yo veo, ¿verdad? Después aquí soy yo la optimista, ¿eh? Pero veo que
yo
no
creo
lo vaya
que no
me
ha acertado una porra en todo el año, Rubén.
Hombre,
bueno, sí.
Yo no me llevo.
Acertado.
No me llevo una quiniela en mi vida, Julio, ¿eh? Bueno.
Si acertamos, nos compramos un numerito para Navidad.
Que tengáis buen fin de semana y no os mojáis mucho, ¿eh?
Eso.
Venga, igualmente.
Ali Ruiz, Diego Calvo, gracias a los dos.
Muchas gracias. Un beso.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Consigue tu invitación en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, Avenida de Benesteo sin número. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Este lunes tenemos al partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Será a partir, como bien sabéis, de las 11:30 de la noche. Pero antes de las 11, esta casa, la cadena COPE va a hacer entrega de los premios del deporte en la provincia de Cádiz, con las distinciones al Club de Natación Adaptada Nadagades, a la jugadora de rugby Laura Delgado, y también al Racing Club Portuense, que pues este verano celebraba un ascenso a División de Honor y que está muy cerca también de una efeméride muy importante. Por eso también yo creo que es una muy buena oportunidad para hablar con su presidente, con Jesús Rodríguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén?
Cogisteis al Racing hace unos años, Jesús, y la verdad es que podemos decir que todos son buenas noticias en el club, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, que como sabes, tú conoces mucho nuestra historia, y no ha sido sencillo, porque al final ha sido una reconstrucción institucional y deportiva desde abajo. Como sabes, empezamos, yo siempre digo que entramos en el cubillo de nuevo con luz de minero y no teníamos allí ni luz ni agua, ¿no? Y bueno, han sido unos años un poco de peregrinar por el desierto, de intentar demostrarle a las instituciones y a lo que es el ayuntamiento, sobre todo, que íbamos en serio, que queríamos colocar de nuevo al Racing Club Portuense con un proyecto deportivo serio, que queríamos que el proyecto fuera también en torno a lo que es la afición y que queríamos profesionalizarlo. Y esto, pues, el último año y medio ha sido un poco una locura y todo, como tú dices, ha venido acompañado de ese ascenso que nos ha dado un poco más de visibilidad en el puerto, el paso adelante que ha dado el ayuntamiento con Germán a la cabeza de apoyarnos vamos, incondicionalmente, esas obras que se han hecho, como tú sabes, de tirar lo que es la visera de la tribuna, la situación, hemos puesto, como sabes, también los asientos. Estamos envueltos en una vorágine de crecimiento tanto deportivo como institucional que está viniendo muy bien. Porque yo siempre digo que lo más bonito es entrar en el Cuyo y poder ver allí entrenando 80, 90 niños de cantera y luego poder pasar por el puerto y ver a mucha gente con camisetas ya del Racing, que eso hasta hace poquitos años no pasaba.
Además, pues 3 años escasos ya, Jesús, un poquito menos diría yo, menos, porque hablamos de 2028 en el que el club cumpla 100 años, su centenario.
Sí, el 28 lo tenemos muy marcado en nuestra cabeza porque es un año que queremos de alguna manera pisar más fuerte. Tú sabes que con este ascenso no queremos quedarnos ahí, queremos seguir intentando escalar un poquito más de posiciones, que creemos que el Racing merece estar más arriba y bueno, tenemos marcada esa fecha para darle muchas sorpresas a lo que es la afición, de crear también algún tipo de exposición al respecto del Racing y estos 100 años, de cómo ha ido evolucionando el club junto con el puerto de Santa María. Y bueno, yo creo que es una fecha muy bonita, muy marcada y que la tenemos todos en la cabeza.
Tal cual. Además, tú lo decías antes, ¿no? Que habéis encontrado un aliado fundamental, que es el Ayuntamiento del Puerto de Santa María y su alcalde, Germán Beardo, porque claro, la progresión del Racing va ahora mismo ligada también a la reforma profunda a la que se está sometiendo el Estadio José del Cubillo.
Sí. Además, ha sido una apuesta, como tú dices, del Ayuntamiento y de Germán a la cabeza, en la que lo ha dicho ya varias veces, de que lo que ha pasado con el tema de la tribuna es un primer paso para un poco reformar en distintas fases lo que es el Estadio José del Cubillo, que al final es nuestra casa. Entonces, bueno, expectantes por ver cómo termina de cuajar este tema, con una confianza plena en los planes que tiene el Ayuntamiento junto con el club, y por supuesto nosotros dar el do de pecho de cumplir con las expectativas que tiene tanto la afición como todos de cumplir deportivamente.
Fíjate lo que te digo, Jesús, yo creo, y te lo digo desde fuera, es una opinión personal, que el gran éxito que estáis teniendo en el club, en el Racing Club Portuense, ya no solo es el ascenso, evidentemente estamos hablando de un equipo de fútbol que los resultados deportivos son primordiales, ¿no? Y tú lo has dicho, el Racing está en división de honor, pero la idea es que esté más arriba, ¿no? En categoría ya nacional y tal. Pero para mí el gran triunfo es la recuperación de la masa social, porque yo creo que eso es vital en cualquier entidad deportiva, porque sin eso da igual cuántos partidos ganes, es que no, la victoria es ver tantas camisetas rojas en el Cubillo cada fin de semana, ¿no?
Eso es lo más bonito. Yo te digo que el partido que tuvimos contra el Arcos de Ascenso fue, como te digo, el colofón a todos estos años, obviamente, de trabajo. Fue un partido, como tú sabes, también muy especial, porque veníamos de perder allí y empezar marcando ellos, y fue como una remontada, ¿no? Nos unimos todos bajo una misma voz, el puerto estuvo animando al equipo, y la verdad que es recuperar, como tú dices, esa identidad y esos valores racinguistas que tienen que estar de nuevo en las venas de los portuenses. Y creo que, como tú dices, lo estamos consiguiendo. En el puerto hay muchos equipos de fútbol de cantera, pero entiendo que tarde o temprano tendremos que estar todos un poco unidos para intentar que ese equipo del puerto, que es el Racing Club Portuense, pues pueda estar, como tú dices, en categorías nacionales, que es lo que todos queremos.
Más allá del centenario, que será una fecha importante en el 2028, ¿qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué retos tienes por delante ahora mismo el club?
Mira, pues consolidar al club como, como tú has dicho, afianzarlo más en esos valores racinguistas que queremos dar de cara a la gente del puerto. Nos gustaría cumplir con la reforma que hemos comentado junto con el ayuntamiento de este estadio, y de alguna manera que el club fuese, como digo, autosuficiente. Conseguir que el club no dependa de inversiones que se le hagan sobre él, puntuales, no sé si me entiendes,
sí.
Que el club no dependa de personas, sino que el club por sí mismo sea capaz de, esté quien esté, de poder seguir para adelante.
Y no caer en quizá en errores del pasado, lógicamente, ¿no? Que ya todos conocemos, evidentemente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, bueno, yo creo que una buena oportunidad, Jesús, este lunes, de también, precisamente en el puerto, en vuestra ciudad, de que, bueno, de este reconocimiento, ¿no? Humilde reconocimiento por nuestra parte, pero yo creo que maravilloso que lo recoja el Racing Club Portuense, más en su tierra, por todo lo que tú has comentado y por todo lo que queda por hacer, que es mucho y bueno, ¿no?
Y, a ver, yo siempre lo comento, ¿no? Tanto en mi faceta empresarial, si algún día nos han dado algún premio, de que en esto pasa lo mismo, ¿no? Hasta que no paras y alguien te da un reconocimiento, no piensas todo lo que llevas hecho. Al final, como tú dices, esto es un trabajo de muchos años, de trabajar sin esperar nada a cambio y conseguir este tipo de cosas, pues al final debemos sentirnos orgullosos. Esto es trabajo y humildad. Y agachar la cabeza y trabajar y no escuchar a críticos o haters, como se dice hoy en día, que no estén a favor del trabajo que tú haces. Porque al final, lo bonito es lo que te digo, es consolidar al club como un club fuerte, que el puerto esté con nosotros, un compromiso social por nuestra parte con la gente del puerto y con los chicos del puerto. Y al final es deporte y es trabajo y, como te digo, trabajo y humildad, tío. Trabajo y humildad.
Pues sí. Bueno, pues el Racing Club Portuense, uno de los premiados en los premios COPE al deporte en la provincia de Cádiz este próximo lunes en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto. Jesús Rodríguez, presidente, un placer siempre. Jesús, muchísimas gracias.
Y muchas gracias, Rubén, muchísimas gracias.
Y con eso lo dejamos por el día de hoy. El Almería Cádiz el domingo, en el tiempo de juego de la cadena COPE, durante todo el fin de semana. Precaución en la carretera con la lluvia, por favor, que vamos a tener agua prácticamente hasta el lunes inclusive. Nos vamos, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
Calor de un largo abrazo, porque han cortado la calefacción. Nunca estaremos tan cerca.